Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Y sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo.
Bueno, saludo ya a nuestro comunicador gastronómico. Entramos en materias de cosas de comer. Hola, José Miguel Barrón, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana, y a toda la gente de Andalucía. ¿Qué tal, cómo estáis?
¿Sabía usted que hoy es el Día Mundial del Vino Tinto?
Anda, no era consciente. No soy yo muy de vino tinto.
No.
No.
Bueno, usted no bebe nada.
Bueno, lo bueno sí. Yo no le digo que no a nada bueno en la vida, evidentemente. Ajá. Pero prefiero un espumoso, prefiero un generoso, un blanco, un rosado. Digamos que el tinto estaría en el último lugar de la lista.
¿Ah, sí? No me
sí,
diga.
Sí, efectivamente. Ah, me, como que me cansan un poco.
¿Sí?
Me aburren, sí.
Ah, mira, eso no lo había yo escuchado. Yo soy más de tinto que de blanco.
Sí, sí, soy.
Sin embargo, soy de generoso, por supuesto. O sea, si en mi escala estarían primero los generosos.
Ajá.
Pero, hombre, luego,
¿y espumoso, no?
Yo soy tanto de espumoso.
Yo soy muy fan del espumoso.
No soy mucho, no sé, no. Bueno, tenemos cosas, muchas cosas hoy que contar, interesantes.
Y sí, cosas muy buenas además, cosas en las que los andaluces destacamos. La primera almazara de autor del mundo, el enólogo más importante del mundo que es jerezano. O sea, cosas para estar siempre orgullosos de nuestra tierra y de nuestra gente.
Muy bien, muy bien, muy bien. Le metemos mano a todo eso enseguida. Pero recordamos que a esta hora cocinamos con Dani del Toro, que tenemos aquí como ingredientes hoy una bolsa de patatas fritas, espinacas. Si no hubiera espinacas, nos podrían valer lechugas, pero vamos, prioritariamente espinacas. Cuatro huevos, una lata de atún, sal y pimienta. ¿Qué hará con esto el bueno de Dani del Toro? Hola, Dani, buenos días de nuevo.
Muy buenas de nuevo, muy buenas de nuevo. José Miguel, un placer, ¿eh? De nuevo.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo
aunque
estás?
No nos veamos, pero nos escuchamos. Muy bien, muy bien. Hoy ya hoy descansando en casita, que ayer tuve jaleo. Aquí con los amigos estuvimos
cuando no
de la noche.
Se alargó la cosa, ¿no?
Se alargó. Empezamos a mediodía y se alargó la cosa.
Vaya.
Estuvimos aquí. Sí, lo que tiene, tener una barbacoa y tener un rosco de estos de paella en casa.
Y ser famoso por cocinar y esas cosas.
Claro, que se nos va la olla,
Claro, nunca mejor dicho, a un cocinero se le va la olla, claro.
Se le va la olla. Empezamos con un arroz, que estos que te gustan a ti, Pepe, buenísimo. Y terminamos con pizza por la noche hecha en barbacoa, fíjate,
aquí
a lo loco.
Pizza en barbacoa, pues está bien, está bien. Hay que trabajarse eso. Bueno, vamos.
Oye, vamos con la receta.
Venga, vamos con la receta.
Venga. Bueno, pues no sé si la gente se lo ha imaginado, pero vamos a hacer una tortilla. Vamos a hacer una tortilla de espinaca y patatas de bolsa, que me encantan a mí, las patatas de bolsa. Y es muy sencillo, esta es una receta súper sencilla, de las que me gustan a mí. Entonces tenemos que coger los huevos primero, batirlos bien. A mí me gusta bien batir los huevos que sacamos espumita, ¿vale? ¿Para qué? Para que luego quede esa tortilla sufladita, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es batirlo muy bien. Ahí vamos a coger la bolsa, la vamos a abrir, la bolsa de patata, la vamos a echar sobre los huevos y la vamos a chafar, y la vamos a dejar reposando unos 10 minutitos, así que la papa vaya chupando, vaya absorbiendo parte del huevo, ¿vale? Que luego se nos quede bien. Cogemos la bolsa de o las espinacas o las lechugas, las hojas en general, lo que tengamos de hoja. Ajá. Lo vamos a picar un poquito, lo vamos a picar y lo vamos a introducir dentro del menjunje de la patata y el huevo, ¿vale?
También.
Si vemos, aquí podemos pensar a lo mejor que luego hay poco huevo. Huevo nunca es poco. Si vemos que la patata ha chupado demasiado, añadimos 1 o 2 huevos, lo que queramos, ¿vale? Y mezclamos otra vez ahí, mezclamos ahí a lo loco, ¿vale? Un poquito de pimienta, sal, yo no incluiría sal, ¿por qué? Porque ya la patata normalmente pues lleva esa sal, yo, lo cual no le vamos a añadir más sal, y si le vamos a añadir un poquito de pimienta, algún tipo de pique que os guste, ¿no? Oye, eso también ya al libre albedrío. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a batir bien, abrimos una latita de atún, por ejemplo, no sé, de cualquier almadraba de cualquier conservera que tenemos en Andalucía, buenísima, una latita de atún, ¿vale? La metemos ahí dentro también, oye, 1 o 2, sabes que los ingredientes para mí tampoco son esenciales. Lo que veamos que depende del número de comensales. Lo vamos a mezclar todo muy bien y ya está. Y con eso lo que hacemos es una tortilla en una sartén antiadherente con un poquito de aceite, vuelta y vuelta, cuando esté cuadradita y que a cada uno le... Porque eso es muy a gusto también, ¿eh? Como de cuajada está la tortilla. Y ya está, mira qué sencillo. Ah, tortilla, mira, pues, espectacular.
Eso antoja una cenita así.
Y muy sana, ¿no? Bueno, las patatitas fritas, lo único que tiene ahí un poquillo de más, sí, pero lo demás está muy bien.
Claro. Ana, pues, el problema es que como digamos que sana, vamos a tener un montón de gente ahí dándonos caña. Que no, que las papas fritas.
No, es verdad, las papas fritas tienen su aceite, sus cosas, ¿verdad? Pero bueno, su espinaca,
siempre que
su
sea
huevo.
Una papa buena, un aceite bueno, tampoco pasa nada, que no. ¿Verdad? Una vez, ¿sabes? Una o dos veces unas papitas fritas, tampoco pasa nada.
Tampoco pasa nada porque te va acompañada de cositas muy ricas, claro, y muy sanitas. Y muy, las otras, las papas, menos, medio que... Bueno, ya está, vamos a dejarlo ahí porque nos estamos metiendo...
Te está metiendo en berenjena, gordo.
Totalmente.
Pues, tomando una pastilla. Habéis cogido el momento...
Empezamos a llorar. Eso, ¿no? Pepe te ha puesto a llorar.
Emocionado.
Pensando, salivando en la tortilla.
Bueno, oye, que me ha gustado. Me lo apunto para cualquier noche de esta en casa. Un besito, Dani.
Oye, un beso grande. Pasarlo muy bien. Gracias. Hasta luego.
Oye, me manda un mensaje Cristina Leiva. Y que dice,
debatiendo con
no estoy de acuerdo con el profesor. Los que tienen un don también se lo trabajan, porque el don se duerme. Hay que cultivarlo, estudiarlo, fracasarlo. Me imagino que, bueno, por aquello de que del fracaso vienen luego los aciertos y los triunfos. Sí, yo estoy muy de acuerdo.
Yo le he dicho que cuando tengamos este debate participe.
Que participe. ¿Qué opina José Miguel Barrón?
Pues que es imposible alcanzar la excelencia, probablemente sin partir de ser uno de los elegidos en eso, por genética, pero que evidentemente si no se trabaja no se consigue nada en la vida, pero bueno, eso creo que está más que claro, ¿no?
Bueno, pues tenemos debate, ¿eh? Tenemos debate como el de las prohibiciones. ¿Y el otro cuál era?
¿El de las prohibiciones que ha sido?
El de las prohibiciones, sí, las cosas hay que prohibirlas, sí, hay que prohibir. El profesor Carmona no es partidario de prohibir nada.
Bien.
Nada es nada. ¿Vale? Y bueno, pues también tiene un debate. Sí, hay cosas que hay que prohibir, como por ejemplo conducir por
saltarte por la izquierda, por rojo, acordar por dónde conducimos.
La paradoja de la tolerancia, ¿no? La tolerancia lleva a la intolerancia, porque si tú permites que los intolerantes sigan entre ti, los intolerantes acabarán con los tolerantes.
Claro.
Bueno, totalmente.
Claro. Entonces, bueno. Y el otro debate ya no me acuerdo yo, lo del duende, este, el del genio, no el del duende.
Había un tercer debate, pero no me acuerdo, no, porque claro, el debate se suscitaba, decía el profesor Carmona, que es en sí un debatiente, que a los que tienen un don no hay que pagarle, que eso no tiene valor, que la gente que tiene don no tiene valor, porque tiene un don natural,
sí.
¿No? Han tenido esa suerte en la vida.
Nadie sin esfuerzo consigue nada en la vida.
No, yo claro, también lo creo. Bueno, pues os vamos a dar unos consejitos, les vamos a meter mano enseguida a toda la actualidad gastronómica, luego llegará María Chamorro con el concurso fotográfico y vamos a tener a un invitado muy especial, pues un artista gaditano, ha contribuido, ha colaborado en la banda sonora de la película Gladiator 2.
Sí, señor, y ha ganado un Grammy también este año, un saxofonista de flamenco jazz, que tiene también cantaor, en fin, un señor con muchos talentos en este caso, pero que está trabajando todo el
día. Vamos a preguntarle cuántas horas ensaya al día.
Exactamente.
Venga, 13:13, qué hora más bonita para un consejo.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Si quieres experimentar la verdadera comodidad, busca Torresol. Diseños únicos, elegancia y armonía. Sofás Torresol, maestros del confort. Garantía de por vida en armazón y 5 años en sus mecanismos relax. Desde Écija para el mundo. Pregunte por Torresol en las mejores tiendas de muebles de Andalucía.
Amenazas.
016.
Abuso sexual.
016.
Vejaciones.
016.
¿Tus necesidades?
Siempre tienen respuesta.
Siempre.
No mires para otro lado.
Canal Sur contra la violencia de género. Este domingo, fútbol y tenis en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Sevilla Rayo desde el Sánchez Pizjuán.
El VAR con Alfonso Ramos.
Y la final de la Copa Davis de tenis desde Málaga.
Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do.
Bueno, pues vamos con la gastronomía. Hemos dicho que Raquel Moreno Lizana se iba a quedar con nosotros esta hora porque venía un artista. Claro, el artista se llama Antonio Lizana.
Claro.
Y nosotros nos preguntábamos durante la semana, Lizana tampoco es un apellido muy común, será primo de nuestra Raquel.
Y vamos a ver, sí, la ¿no? madre de Raquel, Ana Lizana, cantaora y flamenca de San Fernando. Sí. Este señor cantaor y saxofonista flamenco de San Fernando, Antonio Lizana.
Y que tengo prima bailadora y todo.
Aquí muy raro que no fuera familia. Muy raro.
También te digo, bueno, desde aquí un llamamiento, aprovechamos. Yo todos los Lizana que he conocido son familia mía. Desde aquí un llamamiento, así hay más Lizana perdido por el mundo, porque yo me peleé en el colegio con una niña que era mi prima y no lo sabía. De primos que tengo.
Pues vale.
Un llamamiento a todos los Lizana que se pongan en contacto para saber cuánto hay por ahí perdido.
Bueno, somos muchos. Pues verá cómo empiezan a llamar Lizana.
Digo.
Sí.
Esto que digo yo, tenemos concurso de lomo en manteca en Málaga.
Correcto, Pepe. Sabroso concurso del que anunciamos, porque en Málaga se está celebrando desde ya y hasta el próximo día 2 de diciembre la segunda edición del concurso de lomo en manteca Montes de Málaga, sabor y tradición.
Qué anda. Buenas ideas tienen las personas, la verdad. Sí,
sí, sí. Participan 14 establecimientos de una zona que recordemos que es Parque Natural, y entre los que saldrá el mejor lomo en manteca Montes de Málaga, la mejor receta tradicional y el premio especial del público que puede también votar. Precio único, 5 euros la tapa más una cervecita. El año pasado, ganó el Balcón de los Montes de Colmenar.
¡Qué bonito, ¿no, hombre?
¡Qué bueno!
Esto también está...
Dime. Que por cierto que ayer estuve en el Chicharrón Fest, pasé por el lado. Lo que me parece increíble, el que esté en Sevilla me entenderá, el que no, esto está en un lado de la orilla del río, desde el otro lado de la orilla del río, casi en el centro de la ciudad, olía chicharrón, que era una cosa mala. Madre mía, con Coloma, bueno, maravilloso. Sí, un olor maravilloso.
Se va a comparar una hamburguesa con un lomo en manteca y un chicharrón.
Vamos. Y un apio bueno, Pepe.
Un festival del apio.
A mí me encanta.
Porque me importa un apio. ¿Sí? Esto es en Arcos de la Frontera.
En Arcos de la Frontera. Oye, pues mira, Pepe, que te estoy viendo la cara. Mira, cremoso de apio con sopa de ajo blanco, sardina, anchoada y crujiente de apio.
No, ¿bien? Venga tú que no.
¿No? ¿Sí? Ensaladilla de apio con agua de azahar y cúrcuma. Mollete relleno de pata asada con mayonesa de apio, pimentón y sal negra. Tío, no me digas que
no. Yo he cambiado mucho.
El apio tiene un sabor muy rico. Esa laparita, esa moja así en quesito y eso.
Los crudités,
ahí está tu primo.
Sí. Sí. No, yo he cambiado mucho. Fíjate que yo vengo defendiendo desde hace algún tiempo que la cocina,
¿sí?
Debería entrar en el currículum académico, en el currículum escolar.
Sí,
creo que debería haber una asignatura
de nutrición.
De nutrición y de cocina, y
gastronomía,
pero con exactamente, con práctica, ¿no? Pragmática. Sí. ¿Por qué digo esto? Pues porque hablo, y perdón por la autocita, en primera persona, mi experiencia personal me ha llevado a, desde que me he metido en la cocina, me he aficionado a cocinar, a comer mejor, a comer más saludable, a comprar más saludable, a comprar en la plaza, a comprar en el mercado, a entender las verduras, a entender la cocina. Por extensión, ¿a dónde nos llevaría esto? A que si a todos nuestros niños los metemos en la cocina desde pequeños, seguramente se familiarizarán más con la comida saludable y con las compras saludables.
Indiscutiblemente, Pepe. O sea, que los niños pequeños desde el principio manipulen los alimentos, los vean, los hagas tú partícipe de esas elaboraciones. ¿Cómo puede ser igual un niño que se está educando con una familia que está viendo allí cortando las verduritas a otra familia que está sacando del congelador una pizza congelada, la mete en el microondas y eso es la cena? ¿Cómo va a ser lo mismo? Por lo tanto, y evidentemente eso...
Pues tendríamos que abogar, vamos, que me comprometo yo a... Si hay, ¿quién hay que traer aquí? Al consejero de educación, consejera de educación... Y decirle, esto se puede hacer, esto es, estamos diciendo una barbaridad o estamos diciendo algo que pueda tener
cada vez más habitual como actividad extraescolar, cada vez sí tiene más peso la nutrición y la gastronomía en los colegios, pero evidentemente como una actividad reglada, como una asignatura reglada, aún no lo está, pero me parece una de las cosas más importantes.
Bueno, Festival del Apio, porque me importa un apio en Arcos.
Arcos de la Frontera, se está celebrando durante todo el fin de semana. Ya ha habido varias actividades, como una demostración en vivo de la elaboración del apio aliñado, que es una receta muy típica de Arcos. Y hoy domingo, mira, por ejemplo, está nuestro buen amigo Enrique Sánchez.
Hombre.
Está hoy allí, y bueno, y hay una ruta de tapas con apio que ya hemos dicho unas pocas de cosas que tienen muy buena pinta.
Bueno, hablamos de la primera almazara de autor del mundo.
Sí, esto es algo, yo creo que para estar muy orgullosos todos los andaluces, porque es por primera vez en la historia, en nuestra tierra, ¿vale? Concretamente en Ronda, se crea esta como la primera almazara de autor. Yo creo que estamos ante uno de los proyectos más relevantes en el sector agroalimentario andaluz en muchos años. Es obra de uno de los diseñadores vivos más influyentes y prestigiosos del mundo, el francés Philippe Star, ¿vale? Ahora vamos a intentar describirla, pero estamos ante una obra sencillamente única, espectacular, ¿vale? Con una belleza contemporánea impactante, ¿vale? Esperan recibir en torno a las 50.000 visitas en el próximo año, que no,
wow,
que no es poco, que estamos hablando de un proyecto de gran envergadura, ¿vale? Así que vamos a conocer todas las características de este nuevo activo turístico y gastronómico de nuestra tierra con su máximo responsable, que es Santiago Muguiro, que es el CEO de LA Almazara de Ronda.
Santiago Muguiro, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Estás? Encantado de saludarte, amigo.
Igualmente, amigo.
Primera almazara de autor del mundo. Ya, bueno, nos ha introducido un poquito José Miguel, pero cuéntanos tú, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando?
Pues bueno, mira, esta es la primera almazara de autor. Es un proyecto muy singular y tiene su origen en nuestra marca de aceite La Organic, que fundamos en Ronda allá por el año 2004. Y en un viaje que hicimos mi tío Perico y yo a Rioja, nos dimos cuenta que las bodegas de autor empezaban a promocionar no solo sus vinos, sino también sus bodegas de la mano de arquitectos de renombre, ¿no? Como puede ser el ejemplo de Marqués de Riscal y su magnífica bodega diseñada por Frank Gehry. Entonces, traspasamos ese concepto del turismo, del enoturismo, al oleoturismo. Nosotros somos socios de Philippe Starck desde la creación de nuestra marca de aceite, ya que él nos diseñó nuestro packaging desde los inicios, y le propusimos hacer este proyecto, y bueno, y aceptó encantado.
Vamos a intentar, Santiago, vamos a intentar describir y trasladar a los andaluces la obra para que todos nos hagamos un poco la idea en la cabeza, porque claro, es un diseño muy impactante, como no podía ser de otra manera, de mano del maestro Stark. ¿Cómo es? ¿La puedes describir, bueno, por favor?
Bueno, sí, mira, el edificio representa un toro, entonces se trata de un cubo de unos 25 metros de altura, que está en medio de nuestra finca, que está a escasos 2 kilómetros del centro de Ronda. Entonces, este edificio tiene unos elementos singulares pegados a la fachada, como viene siendo este cuerno de 18 metros de altura, una oliva incrustada. Y bueno, y se hace una visita turística por este edificio tan singular, con una primera planta, donde los visitantes podrán ver un museo del aceite. Luego, en la planta principal, tenemos un espacio para un restaurante, un auditorio y una terraza en voladizo, con unas vistas preciosas a la Sierra de Grazalema, y en la planta sótano está todo el proceso industrial, ¿eh? Entonces, bueno, el visitante lo que va a ver es, va a estar inmerso en pleno proceso productivo, ya que este edificio se ha atravesado por su interior por un tubo por donde caen todas las aceitunas a la tolva de recepción. Entonces, bueno, es una almazara que jamás se ha hecho. Lo que queremos es meter de lleno al visitante en el proceso productivo, y estamos seguros que se van a ir muy, muy sorprendidos y enamorados de este producto de nuestra gastronomía.
El tubo además es como un estoque, ¿no? Como, porque hay muchas referencias al arte taurino, ¿no? Y al arte andaluz.
Sí, bueno, Stark es un enamorado de Andalucía, y en concreto de Málaga y Ronda, ¿no? Especialmente. Entonces, al ser Ronda la cuna del toreo, hay muchos guiños a la tauromaquia. Para empezar, bueno, el propio edificio, que representa ese toro con ese cuerno inmenso, pero luego en el interior, pues podemos encontrar un estoque gigante de unos 20 metros de altura, ¿no? Hay un cuerno también interior. Y luego hay otro guiño también a la cultura malagueña y a los malagueños, como es el ojo de Picasso en la fachada norte, ¿eh? Tenemos un enorme ojo de Picasso en honor a nuestro pintor y escultor malagueño.
Y Santiago, esta almazara me imagino que se puede visitar.
Sí, la almazara es visitable desde el pasado 18 de octubre que inauguramos. Uh-huh. ¿Eh? Y estamos abiertos de martes a domingo. Con dos turnos por la mañana, 10:30, 12:30, 2:15, y bueno, y no solo para hacer la visita turística si la gente no tiene tiempo, sino también para poder pues tomar un vino de la tierra o alguna tapa, ¿eh? Porque también disponemos de un restaurante.
Pues Santiago Muguiro, CEO de la almazara en Ronda, primera almazara de autor del mundo. Esto hay que ir a verlo.
Sí. Hay que conocerlo y hay que agradecer, ¿eh? Hay que agradecer también una iniciativa que seguro que va a dinamizar la zona y el destino, y eso siempre es agradecer, evidentemente.
Santiago, gracias por atendernos y enhorabuena, amigo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera.
Y ahora me quieres hablar del enólogo más importante del mundo.
Sí. Mira, tú calculas que en el mundo se estima que hay como unas 100.000 bodegas, ¿vale? Uh-huh. Y toda bodega tiene su enólogo, uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues de todos esos, la profesional más importante de la bodega es el enólogo, que en definitiva es el que hace el vino. Y de esas 100.000 bodegas que hay en el mundo, hay solo una persona, que es el presidente de la asociación que agrupa a todos los enólogos. Y tenemos el orgullo de que ese presidente de la Unión Internacional de Enólogos sea un andaluz, un jerezano, que es Santiago Jordi.
Hola Santiago, buenos días.
Buenos días, amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por tener con vosotros.
Bueno, gracias a ti, y el placer es nuestro. Estamos con el enólogo más importante del mundo, Santiago.
Bueno, José Miguel me quiere muchísimo, y vamos, hasta en el infierno me va a presentar pero es cuestión de amistad y bueno, y también de trabajo y de representación de mi colectivo, porque afortunadamente tenemos grandes profesionales que defienden y hacen fantásticos vinos, y bueno, la verdad que estamos seguros en cuanto a la cualificación profesional, la verdad que estamos en el mejor momento, ¿no? De la evaluación de los vinos, y todos nuestros compañeros pues son grandes profesionales.
Uh-huh. Bueno, en el infierno él te presentaría como el demonio más importante del infierno, o sea, ¿qué hace el presidente de la Unión Internacional de Enólogos y Enotécnicos?
Bueno, pues ahora en este segundo mandato que recién comenzamos, ya un camino que llevo atravesando de 10 años en la Nacional, 2 años que estuve en la Asociación Andaluza, la cual justamente, bueno, pues tuvimos nuestra también comida de Navidad, y estuvimos un rato junto a los compañeros. Yo pues siempre tuve claro, cuando me reunía con las administraciones, me decían ¿cuántos enólogos soy? Las administraciones, ya sea regional, nacional o incluso internacional, el ADIVE, el Organismo Internacional del Vino de la Viña, que es donde se debate todo, y te preguntan el número. Entonces, este dicho de siempre la unión hace la fuerza es verdad, porque claro, enólogos somos los que somos, porque es una profesión relativamente nueva, del 95-96 cuando se crea. Antes los enólogos eran químicos, farmacéuticos, bueno, o que tenían la receta de tu abuelo, de tu padre, que hacía el vino, ¿sí? Entonces, bueno, se profesionaliza, pero sí es verdad que ante las administraciones tenemos poca fuerza. ¿Por qué? Pues porque a nivel de competencia, los ingenieros agrónomos son las que han adquirido por los siglos de los siglos todas estas competencias, los veterinarios también, entonces era complicado. Entonces, claro, se nos ocurre agrupar a todos los enotécnicos, a todas las categorías profesionales de la evaluación del vino bajo un mismo, una misma sigla, ¿no? La Unión Internacional de Enología y Enotécnico, la Asociación Española de Enología, antes todo era enólogo. Entonces, es verdad que en mi legislatura de la federación cambiamos todo esto en una federación de asociaciones como es la de España y la española, ¿no? Que donde sabéis como que cada mundial es un ritmo de taifa y tiene complicado, está a nivel administrativo, estatuto, es mucho lío. Y después también esto funciona muy bien en España y todos los países lo ve bien. Entonces, bueno, ya paso yo a la presidencia de la Unión Internacional y apuestan por este proyecto en el cual es cambiar todo y bueno, uh-huh. El año pasado, en la anterior legislatura, lo pudimos cambiar y en esta sí lo ponemos ya en pie, pues lo ponemos todo en pie para conseguir retos, hitos, hechos frente, bueno, a las administraciones, que son los que nos tienen que ayudar, a fin de cuentas, ¿no? Son los que tienen que comprarnos nuestros libros uh-huh. y entenderlo, que necesitamos más derechos, más responsabilidad, ganar más peso en la bodega, ¿no?
Sí. José Miguel.
Frente al empresario, frente al bodeguero.
Santi, además de tu labor representativa, también tienes una labor profesional, lógicamente, en tu condición de enólogo, y me gustaría que compartieras con nosotros así rápidamente tu proyecto personal, que además estoy convencido que en esta mesa va a gustar mucho, que es Patrick Murphy. ¿Qué es Patrick Murphy?
Correcto, bueno, estamos en la tendencia en la hora de los vinos de pago, que son los vinos de pago, pues los vinos que se consumían hace 300 años, tanto en el marco como en las regiones vitivinícolas importantes andaluzas. Eran los vinos de pasto, los vinos que se pastaban, que eran los que se capastaban con lo que se comía, con lo que se bebía, que eran vinos tranquilos, sin fortificar y en crianza estática. Con, bueno, en el transcurso de las diferentes guerras beligerantes que tuvieron Inglaterra y Francia, los ingleses, grandes comerciantes del vino, se vienen aquí a la zona, Sanlúcar o a Porto, y ven, bueno, pues la riqueza vitivinícola que teníamos en la zona, en Andalucía, y ellos entienden que, bueno, Jerez se convierte en un centro neurálgico porque empiezan a hacer cabeceos y mezcla de vinos de las grandes zonas de Andalucía. Con una mezcla de un PX con tres cuartos de PX con un cuarto de un fino de aquí de Jerez. Un moscatel de Málaga con una... Entonces, todo esto salía por puertos, ¿eh? Y en las bodegas de destinos, en la bodega de destino de Southampton, en Holanda, en no sé qué, pues envejecían esos vinos. Entonces, a partir de ahí, claro, ante ese boom comercial que hay a nivel mundial, pues se tiene que crear un sistema dinámico de criadera de solera y se alcoholiza para que durante el transcurso esas botas aguanten, ese vino aguante, y ahí empieza el boom del Jerez nuevo que conocemos. Pero que había antes los vinos de pasto. Entonces, el vino de pasto es una recuperación de varietales autóctonas, de los grandes pagos jerezanos, ¿no? De viñas, de una bota solo, en la cual, bueno, a nivel personal me da mucha satisfacción porque es algo muy artesanal, es algo que te sorprende porque algo va que va para biológico, pero después tiende a oxidativa y tú dejas ver. Son los grandes, o sea, son los vinos más naturales, ojo que es importante, son los vinos más naturales, ¿eh? Y más artesano que se puede conocer, porque si es verdad que solamente interviene en la corrección del pH al principio, donde ahí determina si va a hablar de la oxidativa, que es para al final la naturaleza, el medio, la humedad, lo que tenemos aquí en Jerez, ¿no? Esa magia que se llama velo, que lo mismo te lo quita, te lo pone, bueno, te hace un vino natural, pero es un vino que hace que es lo que había hace 300 años, como si tú vivías en la campiña, yo vivía en la ciudad, yo iba contigo el fin de semana, el domingo, a comer una arroz allí a tu casa, y yo bebía el vino tuyo que tú tenías allí, el mostito que tú te estabas haciendo allí, ¿no? Pues son mostos de crianza, es aprovechar lo tradicional con la analogía de vanguardia que tenemos.
Uh-huh. ¿Y esto cuándo se va a poder probar?
Eso está ya en el mercado, afortunadamente, ya llevamos dos sacas, o sea, cada saca tengo cuatro o cinco botitas, y la verdad que está afortunadamente lo más alto, el público, el consumidor, el enófilo lo ha cogido con mucho cariño por la calidad que tiene.
Lo pedimos como vino de pasto, ¿no?
Vino de pasto. Si son vinos, la clave es vino sin fortificar y vinos de crianza estática, o sea, lo que es un vino de mesa en cualquier región española, en cualquier región del mundo. Simplemente pues hemos vuelto, que si eres también sacía.
Oye, pues apuntamos ahí para probar esto. Oye, Santiago Jordi, se dice así, ¿no?
Sí.
Presidente de la Unión Internacional de Enólogos y Enotécnicos de Jerez, el enólogo más importante del mundo, hoy por hoy. Un lujo tenerte con nosotros. Gracias, amigo.
Gracias a vosotros y felices fiestas.
Adiós. esta es la banda sonora de Gladiator 2. Y aquí tenemos al Russell Crowe de la música. Bueno, es un artista andaluz, es de Cádiz. Y ha participado en esta banda sonora.
Así es, Pepe. Bueno, tiene una trayectoria detrás. Es súper joven, pero tiene una trayectoria detrás de enorme en su carrera. Como es cantaor, es saxofonista, hace flamenco jazz, hace jazz flamenco, no sé cómo describirlo. Y además una larga lista de colaboraciones con los más grandes. Y además ahora aparece aquí en la banda sonora de Gladiator.
Hola, Antonio, ¿cómo estás? Antonio Lizana, ¿cómo te llamamos?
Antonio Lizana. Pues nada, muy contento de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación.
Aquí con tu prima.
Digo, qué alegría, más grande. Casualidad.
Además que mira que nos vemos poco porque somos dos de culo inquieto.
Que nos movemos mucho, sí. Más que los precios.
Sí. Nos une Canal Sur. Esto es una señal, Antonio.
Eso es. No. Eso es que tengo que venir más.
No. ¿Cómo ha sido lo de que te llamen y cuenten contigo para la banda sonora de Gladiator?
Pues muchísima ilusión. Bueno, la verdad es que la primera vez que me contactaron fue por email y yo estaba de viaje en aquel momento, estaba como de varias semanas de gira, y de este email que te llega así en inglés, ¿no? Mira, le contactamos para una grabación, y yo digo, ¡buah! A saber esto qué es. Total, que lo dejé ahí como unos días que no le presté mucha atención y me volvieron a escribir, mira que estamos muy interesados en lo que usted hace, por favor responda lo antes posible. Y digo, ¿esta gente quién son? Y ya entré en el email, ya me puse ahí y dije, una producción de Hollywood. Y digo, pero esto. Y claro, ya ahí nombran a un amigo mío, productor americano, que les había recomendado, porque claro, ellos, para grabar la banda sonora de Gladiator, estaban buscando como voces mediterráneas en general, ¿no? Y este amigo mío pues le recomendó que me contactaran. Entonces, bueno, todo esto les hablo de hace aproximadamente un año, que es cuando se produjo toda la banda sonora. Y primero me dijeron que hiciera pruebas desde casa. Entonces les grabé muchísimas cosas con la voz. Yo ya les ofrecí de grabarles saxos también. Que bueno, como habéis dicho, yo me dedico a tocar saxo y a cantar también. Pero me dijeron no, porque hace 2000 y pico de años no había saxofones. Y digo, bueno, es un argumento de peso. No voy a insistir más. Vale. Entonces grabé todo lo que pude hacer con mi voz, desde cosas así como muy íntimas hasta cosas muy extremas, ¿no? De quejío. Y les gustó mucho. Y entonces, como un par de meses después, el director de la banda sonora vino a Europa a grabarnos ya a varios de los participantes, y ya estuvimos en Madrid, hicimos una sesión de grabación y de nuevo grabé muchísimas cosas diferentes, y al final lo único que se ha quedado es el quejío que hemos escuchado en la introducción, y creo que otro quejío más que está metido como aparte, como en medio de...
A ver, vamos un par a escuchar. Dale.
Ese soy yo.
¿Ese eres tú?
Ese soy yo. Ese soy yo. Apretando bien.
Yo pensaba que eras el siguiente.
Claro, yo también pensaba que eras el siguiente.
El siguiente no sé si soy yo, la verdad, grabé tantas cosas.
Yo creo que eras este.
No. Yo creo que sí, ¿no?
Es que grabé mucho. ¡Sí!
La que acabamos de descubrir otra persona.
Sorpresa.
Es que yo a veces me pongo como puedo hacer rollo que yo flamenco. Mana, 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 mana. O a veces que me pongo a hacer como cosas más árabes. Mana, mana, mana. Como cosas más así. Y claro, grabé tantísimo. Que ahora no te
sé. Bueno,
o sea, yo realmente quería que estar en la película, entonces no os podéis grabar la barbaridad de cosas diferentes que grabé. Digo, algo se tendrán que quedar.
Bueno, estamos con Lizana, tenemos que hablar de su trabajo, pero tenemos concurso fotográfico con nuestra María Chamorro, que está aquí con nosotros. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
Teníamos el tema de las sombras y las siluetas.
Exactamente, el tema que proponíamos era sombras y siluetas, ¿vale? Entonces tenemos pues muchísimas fotografías, cerca de 70 fotografías.
Qué bueno.
Para examinar y para ver, y bueno, pues vamos a hacer la reseña de las que consideramos que son las las mejores entrecomillados siempre, ¿eh? Porque todas son buenas, claro, ¿eh? Claro. Todas son buenas. Entonces hay fotos que te, al verlas tú dices, una fotografía que tiene una composición muy bonita, una luz muy bonita, un encuadre muy bonita, un enfoque muy bien hecho, pero resulta que me dice poco. Y esta otra que tiene a lo mejor un poquito menos de calidad me dice más, ¿no?
Lo que sería el duende
de la foto. El duende de la foto, exactamente.
Venga, reseña.
Pues mira, tenemos por ejemplo a Juanma Mejías, que nos manda una fotografía que él titula Al atardecer, cuando caballistas y amazonas se marchan de la feria. Es una fotografía en la que está cogida desde atrás y se ve siluetas perfectamente, delineadas de lo que son caballistas y mujeres acompañándoles, ¿vale? Con un fondo detrás de un atardecer en tonos amarillentos. Uh-huh. Es muy bonita la fotografía. Luego también tenemos a Loli Soria Iglesias, que nos manda un corazón muy grande para los damnificados por la Dana. Dice que esta fotografía la hizo ella en 2012, fíjate tú los tiempos que lleva haciendo fotos Loli, ¿eh? Pero que nos la ha querido mandar pues y dedicarla precisamente pues a todas esas personas damnificadas por la Dana de Valencia. Es una fotografía en la que se ve una silueta, una sombra en el suelo de dos niños que están formando un corazón. Uh-huh. ¿Vale? Luego tenemos también a Manuela Fernández Feria, que nos manda un atardecer en la Rábida, ¿vale? Es una fotografía también muy bonita. Laureano Domínguez nos manda una fotografía que él la titula La sombra me delata. Es una fotografía muy curiosa porque se ve haciendo la fotografía y en una pared se le ve a él su sombra, que le está haciendo una fotografía, pues suponemos que a su mujer, ¿vale? Y se ven las dos sombras perfectamente reflejadas en esa pared. Es muy chula la fotografía. Uh-huh. Además dice mucho.
Muy chula, sí. Muy bonita.
Y luego también David Pacheco Fernández nos manda otra fotografía en la que ha utilizado también este mismo sistema que Laureano, pero en este caso son siluetas de niños y globos. ¿Vale? Entonces tú ves la fotografía y parece que estás viendo una pantalla de cine antiguo, en la que se ven perfectamente las siluetas de los niños y las siluetas de los globos que los han soltado y están yendo hacia el cielo.
Sí. Además con el color ocre, queda que parece el
parece papel. Fotografía como una fotografía como antigua, ¿verdad? Sí, de una escena de cine antigua. Muy chulo.
Bueno, pues, ¿y tenemos ganador o ganadores?
Sí, tenemos dos ganadores. Uno de ellos es Laureano Domínguez con La sombra me delata y otro es David Pacheco Fernández con esa fotografía Cinema.
Pues Laureano y David son los ganadores de la semana. Ganadores que pasan a la final del concurso de este mes, que tiene como premio, ya sabéis, ese magnífico fin de semana para dos personas en alojamiento y desayuno en cualquiera de los cinco hoteles villas de Andalucía, a saber...
La Hoja de Andarax,
Bubión.
¿Sabéis alguno?
Vosotros no lo sabéis
todavía. No, ellos todavía
nos ha pillado, no hemos estudiado.
Cazorla.
Grazalema.
¿Y cuál me falta?
Priego.
Y Priego de Córdoba.
Bueno, tema para la semana que viene no tendremos programa, haremos programa desde el patio de la Diputación, pero para la siguiente, sí. Tema.
Vamos a tener un tema que Barrón me decía que era complicado, pero yo quiero poner retos, oye, de vez en cuando para que la gente desarrolle y cree y tenga iniciativas, ¿no? Vamos a ver, aprovechando que tenemos aquí a Antonio Lizana que hace fusión, pues nosotros vamos a fusionar, ¿vale? ¿Vosotros sabéis qué es el pensamiento lateral en fotografía?
No, yo no sé lo que...
Bueno, pues mira, os explico muy sencillo. El pensamiento lateral en fotografía consiste en juntar objetos en apariencia distintos o discrepantes, como por ejemplo, un bocadillo de sardinas y un trozo de chocolate.
¿Oh?
¿Qué te parece? Pues haces una fotografía, compones y creas una fotografía en la que tú digas, pues mira, esto es lo que a mí me entra por los ojos, ¿vale?
Vale.
Un bocadillito de sardina bueno y un trocito de chocolate. Me entra por los ojos. Luego tenemos también, por ejemplo, una silla y un libro. Son objetos totalmente dispares, no tienen nada que ver uno con otro. Pero, por ejemplo, cuando tú ves esa composición de esa fotografía, dices, oye, pues me puedo sentar en una silla y leerme un buen libro. ¿Vale? Luego tenemos también, por ejemplo, una piedra redonda y un monedero redondo de estos antiguos que se llevaban que hacían el clic.
Bueno, hay algunos que tienen una cartera más dura que una piedra, ¿eh? O sea,
también, que... Esa es otra forma de ver las cosas, ¿ves? Esa es otra forma de crear y de ver las cosas, de ver esa composición,
¿no? Para sacar dinero de esa cartera, exactamente. Y hay cada uno.
Pues ahí lo tienes, por ejemplo, una cartera más dura que una piedra. Un tío me agarra, una tía me agarra, que no sueltan prenda. Pues ya tienes ahí una... ¿Ves? Tú mismo has dado paso a esa composición. Y luego también, por ejemplo, pues un pez y una sandía. ¿Qué tienen que ver un pez y una sandía? Pues no tienen nada que ver, pero a lo mejor a mí me gusta la composición. exposición, una sandía fresquita, ¿no? Una sandía fresquita en la playa, claro, una sandía fresquita en la playa y un pez. Pues eso es lo que quiero. Claro.
Pensamiento lateral. Bueno, pues ya tenemos tema para el concurso de María de la semana que viene. Bueno, de dentro de dos semanas.
De semana, exactamente, de dos domingos.
Muy bien, María, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Ya sabéis, para participar en el concurso fotográfico de María Chamorro, solo tenéis que subir vuestra publicación a nuestro perfil en Facebook, en el capítulo que ya mismo abre la propia María Chamorro. 15 para las 2. Y este es el trabajo de Lizana. No todo es Gladiator, lógicamente.
Desde Gladiator había mucha vida. Ajá. De hecho, te has venido con un Grammy, ¿no? ¿También este año?
Bueno, este año, no, este año... No,
este año fue...
Ahora estoy haciendo las cuentas. No,
no, no se acuerda de los años los que ha ganado Grammy, ¿eh?
No.
El nivel en el que estamos.
No. Yo a mi nombre no he ganado Grammy, pero sí es verdad que he participado en grabaciones de discos que sí lo tienen, como fue el disco de Alejandro Sanz, que se llama El Disco. Hay un tema que grabé un solo de saxo, y después un disco que hice con Arturo Farril en Nueva York, con una orquesta allí, que también yo estaba de artista invitado, y también ese disco ganó varios Grammy.
Entonces, yo leído el de la Big Bang de Nueva York, ese también ganó un Grammy.
También ganó un Grammy.
Sí. Al final no tiene uno, tiene unos pocos.
Tengo participación en varios. Sí,
bueno,
sí, sí.
Qué bien. Oye, ¿te has traído el saxo?
Sí.
Y podemos escuchar un poquito cómo suena ese. Podemos. Porque, sí, venga, ya, esto ya, es un saxo flamenco.
Ya que lo tenemos aquí, bueno, sí. Dependiendo de la hora del día, pues se va tiñendo de unos colores o de otro. Pero, a ver.
Qué difícil me parece todo eso, ¿eh?
Desde chico lleva estudiando el saxo.
Oye, y pulmones. Desde chico, ¿eh? Y pulmones, ¿no? Porque ahí hasta un rato sin coger aire.
Tiene don y trabajo.
Las dos cosas. Oye, que por cierto, yo he dicho antes fusión. No es fusión. Tú eres, haces flamenco y haces jazz.
Exactamente. Bueno, aquí este melón lo podemos abrir y estar hablando de esto mucho tiempo porque es mi cosa. Pero sí, un pequeño apunte, y es que es verdad que muchas veces la palabra fusión en mi entorno parece que se usa como reducción de. O sea,
es verdad.
Flamenco fusión, y puede ser como una persona que ni hace flamenco ni hace jazz, y encuentra como un camino intermedio, vale, nutriéndose, pero no es mi approach, no es mi manera de ir. A mí me encanta el flamenco, yo soy escuchante, aficionado al cante flamenco, y estoy comprometido también con la tradición del jazz y de todos los saxofonistas. Y como conclusión de esas cosas que me encantan, esas tradiciones por separado, pues cuando estoy en el escenario o cuando estoy tocando mi saxofón, como ustedes habéis visto, pues he hecho como una cosa que era primero imitando como un quejillo flamenco, y después he metido unas frases más jazzeras, no sé qué, pero en mi cabeza son todo melodías bellas.
Qué bonito.
Probablemente estamos hablando de las dos grandes músicas del mundo, ¿no? El flamenco y el jazz, ¿no?
Sí, sí, o sea, hay mucha buena música en el mundo, por fortuna, pero lo que a mí me atraen de estas dos es la creatividad, la capacidad de que tanto el flamenco como el jazz tiene esta cosa de que hoy tengo la voz así, porque el cantecito lo voy a hacer más recortadito, pero más sentido, y hoy tengo la voz muy brillante, pues el cante lo alargo mucho más, porque tengo hoy la voz de Pavarotti, pero todo está bien, el flamenco abraza esa amplitud, y el jazz es lo mismo. Un día tienes como ganas de hacer melodías largas y con muy buen sonido y muy tal, y otro día pues tienes ganas de soltar como cosas más virtuosas, y tiene cabida dentro de tu concierto. Yo he trabajado con grupos de fusión, de otras cosas, pero siempre que me decían, no, es que mañana hay que hacer lo mismo, y el otro día lo mismo, y digo, uff, hay mucha gente que puede hacer eso, tío. De verdad, yo no estoy para eso.
Oye, permitidme un segundo, porque hoy estáis echando de menos a nuestra querida Beatriz García Reyes, que lleva la sección de inclusión y accesibilidad. Ella no puede porque está de viaje fuera, pero nos ha dicho que hablemos de la Fundación Altavista y de una cita solidaria que tenemos en el Club Saudín de Golf de Sevilla.
Así es, y lo es a beneficio de la Andalucía, así que imaginaros el motivo más que importante. Será el próximo sábado 30 de noviembre para recaudar el fondo, y bueno, queremos llamar la atención sobre esto y contar a todo el mundo que asista o que se apunte a la fila cero.
El director general de la Fundación Altavista es Alejandro Vega, que si es el Alejandro Vega que yo pienso, también es un hombre de la música. Alejandro, buenos días.
Hombre de la música, amigo tuyo, he navegado contigo este verano, te vi en la tele el fin de semana pasado con mi familia, y ahora estoy contigo, o sea que imagínate.
Qué grande, Alejandro, qué alegría saber de ti.
Igualmente, Pepe, ¿cómo estáis? ¿Cómo va a llevar la mañana?
Muy bien, pues mira, aquí estamos, que no sé si conoces a Lizana, que nos está aquí ilustrando con su música, con su saxo y con sus cosas, y estamos pasando una mañana fantástica.
Muchísimo talento, y muchas noches lo he visto en la televisión, o sea que lo valoro y lo respeto muchísimo.
Olé, olé. Okay. Bueno, cuéntanos, tercer torneo solidario a beneficio de ELA Andalucía. Cuéntanos, ¿cómo podemos, qué contamos y cómo podemos ayudaros?
Bueno, hace muchísimos años que conozco yo al presidente de ELA Andalucía, el señor Francisco Pedregal, y nos encontramos en una reunión de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, nos vimos, nos saludamos, me contó la problemática antes de que se aprobara la ley, y dije, yo tengo que colaborar contigo este año de alguna manera. Siendo el director de la fundación, nuestro evento estrella para recaudar fondos para alguna de las causas justas y solidarias que acometemos durante el año, es nuestro torneo de golf solidario que realizamos siempre junto con el apoyo del Club Saudín, y bueno, pues todos los beneficios, todo lo que vamos a recaudar, vamos a intentar hacer la vida más digna a 8 pacientes de ELA con camas articuladas y cosas de transporte para que puedan tener una vida un poquito mejor, ¿no? Y eso es lo que vamos a conseguir con este torneo.
¿Cómo podemos ayudar?
Ayudar pues asistiendo, haciendo donaciones dinerarias, de cualquier manera, de las que te he dicho. Realmente nos hace falta siempre muchísima ayuda a las entidades del tercer sector, que intentamos darle oportunidades a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Cualquier ayuda es poca, y en este caso con la actualidad que tenemos, por ejemplo, con la DANA, ¿no?, que tanta falta ayuda, ¿no?, pues otras series de colectivos también necesitan ayuda diaria y continua, ¿no?, y en este caso los pacientes de ELA pues lo necesitan día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, ¿no? Entonces nosotros no queremos olvidar que este tipo de personas necesitan de ayudas de entidades como la mía, y así lo vamos a hacer a través de este torneo, que se puede hacer a través de donaciones dinerarias o a través de asistir al torneo o colaborar simplemente con el torneo.
Pues el torneo es en el Club Saudín de Golf de Sevilla, será el próximo sábado, día 30 de noviembre, y para las aportaciones hay una cuenta abierta en la Caixa y un Bizum en el número 03765. 03765. Querido Alejandro, vente un día por aquí con tiempo y hablamos de cositas tuyas.
Cuando tú me llames, yo voy. Tú sabes que yo para ti siempre estoy.
Ole tú. Un beso muy fuerte, amigo.
Un beso muy fuerte. Muchas gracias por darnos escaparate y visibilidad a las personas que y a las entidades que lo necesitamos siempre.
Aquí estabas virtuoso, ¿no?
Bueno, sí, este tema, digo, ¿cómo hago algo que suene como muy flamenquito, pero al mismo tiempo meter cosas de saxo, así que me estaba estudiando en el momento? Y este fue el experimento.
¿Os gusta esto?
Me encanta. Hombre, a mí muchísimo. Me encanta. Muchísimo. Antonio, estabas participando ahora en Sevilla. De hecho, te hemos pillado en Sevilla porque estabas participando en un festival de jazz.
Sí, de hecho, ahora está sucediendo un festival de jazz que hacen la Diputación en toda la provincia y hemos estado tocando este fin de semana. Bueno, vengo, el jueves presenté un nuevo ensemble con 10 músicos en el Festival de Jazz de Madrid.
¿Qué es un ensemble?
Un ensemble es como un grupo más grande. Yo normalmente giro con 5 músicos, pero este concierto tenía 10 artistas en el escenario, 4 metales, 2 bailadores, guitarra, wow, piano, batería, en fin, era una cosa ahí un poquito, sí, más ambiciosa. Y todos los arreglos los había hecho yo y estaba súper súper ilusionado con esto. Y ahora, estos 3 días en la provincia de Sevilla, estoy presentando como un trío de jazz, de más improvisación. Y hemos estado viernes en Lora del Río, anoche estuve en Valencina y hoy estamos en Cantillana a las 7 de la tarde. Que, por cierto, si la gente se quiere animar, hombre, ahí vamos a estar dándolo todo.
¿En qué sitio de Cantillana?
En Cantillana, no lo sé, pero no creo que haya mucho el concierto a las 7 de la tarde en Cantillana ahora mismo. Bueno. Te lo digo ya, espérate.
Y luego va para Granada, ¿no? Luego en breve a Festival de Jazz de Granada.
Ya, eso lo hice hace 2 semanas, donde me voy mañana, me voy a Guatemala.
¡Hola!
Me voy mañana.
Madre mía, qué vida. Sí, vaya, sí, tu primo, sí, Raquel, sí, sí.
En la Casa,
de la Cultura de Cantillana.
Cantillana, a las 7 de la tarde.
Oye, no os lo perdáis, ¿eh? Ahí está. Y esto es un pelotazo. Oye, que me alegra mucho conocerte. No tenía el gusto. Y que nada, que te vaya todo muy bien. ¿Es la primera banda sonora en la que participas o esto es algo que ya has hecho antes?
Es la primera banda sonora que participo en Hollywood, seguro.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues nada. Pues si esto es como lo de los Grammy, que ya luego no te acuerdas de las que haces.
Eso sería bueno, perder la cuenta sería bueno.
Bueno, se acaba de reconocer en un quejío que no sabía que era suyo.
Exactamente.
Bueno, pues con la música de Lizana estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Oye, si me cuentas muy rápidamente lo de Bimar en Ayamonte.
Venga, desde mañana lunes y hasta el miércoles, capital del negocio agroalimentario de Andalucía, nueva edición de Bimar. Es un encuentro profesional centrado especialmente en los sectores, como su propio nombre indica, del vino y del mar, y esa condición transfronteriza de Ayamonte, porque habrá presencia de empresas vecinas, ¿vale? 3 días, una feria profesional y además también hay continuos talleres gastronómicos. También estará Enrique Sánchez, ¿eh? Enrique Sánchez no para el tío, ¿vale? Y a partir de las 11 estará de la mañana del martes con un arroz meloso de alistado, choco y ventresca de atún. ¿Te parece bien?
Me parece.
Eso
muy
te comías
bien.
Tú en un,
sí,
par de platitos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y hecho por Enrique Sánchez.
Hombre, maravilloso. Mi cocinero de referencia. De verdad, cuando quiero cocinar en casa y no tengo muy clara la receta, me voy al Cómetelo, uh-huh, a YouTube, a receta de... No sé cuánto. Cómetelo, Enrique Sánchez.
Y mi madre, que tiene todos los libros, y lo mira todo también ahí de referencia.
Entre el lunes y el miércoles en Ayamonte, Bimar.
¡Perfecto! Raquel, que me alegra mucho que te hayas quedado.
Hombre, cómo me voy a quedar.
Hazlo
y
más
además de Lola y Manuel, me voy a escuchar a mi primo. ¿Cómo te queda?
Anda que no.
Hombre.
José Miguel, las apuntaciones, la croqueta, pues las dejamos para la semana que viene.
Claro que sí.
Muy bien. María Chamorro y Carmen Sánchez estuvieron pendientes de todo en la producción. En los botones, el gran Manuel Fernández Cortina, inconmensurable, como siempre. Y el engrudo que simbiotiza, y todo lo hace.
Simbiotiza, ¿no?
Todo.
Simbiotiza.
¿Eh? Otra palabra para el diccionario, Pepe. Sí, otra palabra para el diccionario.
Bueno, no está bien dicha. No sé.
¿Qué más da, Pepe?
Bueno, o lo que sea, ustedes me entienden.
Palabra que rae.
Es... Ana Carvajal. ¿Qué más se ve hoy, por cierto?
Hoy comemos con mami.
Muy bien. De besitos por casa.
Vale.
Lizana, que te vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias por...
¿Cuánto
por
tiempo invitarme. Vas a estar en Guatemala?
Una semanita.
¿Una semanita?
Una semanita.
¿Qué tiempo hace ahora por Guatemala?
Allí yo creo que está casi todo el año estable, manguita corta.
Pues nada, disfrútalo. Nosotros volveremos el próximo sábado, si Dios quiere. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Y nosotros el sábado puntuales a la cita, aquí a las 11. Sean inmensamente felices, amigas, amigos. Adiós.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.